Jeremía Barragán, propietario de la panadería Colón de Luján, gracias por este contacto con FM Líder 97.7. Diferentes medios están anunciando la posibilidad de un fuerte incremento en el precio del pan. ¿Qué información nos puede dar al respecto? ¿Qué conocimiento tenés respecto de esta posibilidad, Jeremías?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Mira, la realidad es que se esperaba un aumento de un 10% aproximado en la harina y ahora estamos hablando entre un 15 y un 20, y se espera que siga subiendo. La realidad es que, bueno, a ver, desde las cámaras molineras lo que nos dicen es que básicamente, a ver, el discurso siempre es distinto, pero la finalidad misma. La ganancia de ellos no se toca. Siempre hay algún motivo, si no es sequía, si no es mucha lluvia, si no es el dólar, si no, la realidad es que, como te digo, año a año estamos escuchando otro discurso, pero las panaderías pasaron por la crisis económica, pasaron por la pandemia, y lamentablemente nosotros tenemos un enemigo que son las panaderías clandestinas que no, que bueno, no se están tocando, están debajo del radar. Y bueno, este tipo de aumentos lo que hace es que esa diferencia que tenemos con las panaderías que no pagan ningún tipo de impuesto se haga cada vez más grande.
Es decir, que los precios de la harina siguen aumentando, pero ustedes, los panaderos, se ven en dificultades para aumentar el precio del pan en la misma medida que les aumentan a ustedes la harina.
Sí, totalmente. Sí, como te decía, ya cuando arrancó esta crisis hace unos 3 años aproximadamente, bueno, empezó a hacerse cada vez más grande el margen entre la ganancia que teníamos antes a la que tenemos ahora. No podemos volcar, o sea, si yo salgo con los precios, o sea, paso este aumento directamente al consumidor, lo que voy a tener es primero quejas y después voy a ver que la caja día a día va a empezar a bajar.
¿Y qué es lo que sucede con las panaderías clandestinas?
Bueno, en los últimos tiempos, o sea, siempre fue un problema del sector, pero en los últimos tiempos se vio un incremento. Lamentablemente no, o sea, es muy difícil llegar a controlarlo, porque básicamente el control lo tendría que hacer el cliente, o sea, el consumidor, ¿sí? En el momento en el que va a un supermercado chino, un almacén, un kiosco a comprar pan, facturas, pastelitos, incluso se ven. Hasta hace no muy poco tiempo, en distintos puntos de la ciudad, teníamos que era una misma persona, si bien parecía que el que estaba a cargo del negocio era la señora que estaba con un tablón y bolitas de fraile y churros, el que estaba detrás de eso era una misma persona. Y bueno, al no consultar, al no preguntar de dónde viene este alimento, las panaderías clandestinas siguen creciendo, nosotros seguimos perdiendo clientes y se pueden ver carteles en distintos lugares que ofrecen el pan con una oferta en 70, 75 pesos, que más allá de que quizás una panadería toma la decisión con una estrategia, ¿sí? De marketing de algún tipo de producto, venderlo más barato, pero una cosa es que una panadería esté correctamente habilitada, pagando los impuestos como corresponde y decida ceder para ganar más clientes. Y otra cosa es una panadería que no se sabe dónde está, un galpón, vaya a saber en qué condiciones, con todos los riesgos que acarrea hoy en día, más que nunca, esté regalando el pan precisamente por esto, ¿sí? Entonces creo que hay un ida y vuelta, ¿sí? Por un lado, las panaderías informando. Por otro lado, los clientes o los consumidores preguntando y por otro lado el municipio intentando que ese círculo vicioso se corte en algún momento.
Vos decís que estas personas que es tan usual ver en este momento de crisis económica, como en otros momentos, ¿no? De crisis económica de nuestro país, vendiendo panificados en forma callejera, no necesariamente son personas que elaboran estos panificados en modo artesanal, digamos, en su casa y lo venden, sino que tienen un gran proveedor, que es una gran panadería clandestina, que no es una persona que está haciendo panificados en su vivienda, sino que estamos hablando de otra cosa.
Sí, totalmente, sí. El caso que te conté puntualmente, por lo que habíamos averiguado, incluso la gente de bromatología estuvo muy, muy pendiente de ese caso. Vendía más de 250 docenas de entre bolas de fraile, membrillos, Y era una misma persona que distribuía en distintos puntos. En general la gente bajaba quizás del tren o alguno de los colectivos, lo que sea, en la zona de, bueno, en la parte de la estación de tren, veía una señora y pensaba que le estaba comprando a la señora que tenía un emprendimiento, y la realidad es que lo que había detrás de eso era otra cosa.
¿Cuál es la estructura de una panadería? Porque uno habitualmente, bueno, va a la panadería, ve a la persona o las dos personas que la atienden y el producto, pero no tiene conciencia de la estructura, de cantidad de empleados, de movimiento de insumos que tiene una panadería. ¿Qué implica hoy en día tener una panadería en regla, habilitada?
Y la realidad es que una panadería, por chica que sea, tenemos que estar hablando de unas 3, 4, 3, entre 3 y 5 personas que están trabajando, ¿sí? Quizás uno ve una sola, que es la que le da el pan, pero el pan o el producto que sea, pero detrás de eso hay varias manos, hay mucha gente trabajando y hay varias familias que dependen de que ese producto se venda, y se venda a un precio razonable, ¿sí? Porque requiere, como te digo, un esfuerzo constante, los productos son artesanales, hay alguna que otra opción más industrial, ¿sí? Pero en general las panaderías artesanales tienen como mínimo esa cantidad de gente. Y ten en cuenta que las panaderías clandestinas, uno de los, de los principales motivos por el cual pueden ofrecer precios más baratos es porque claramente no tienen a nadie en blanco, más allá de todos los demás impuestos. Pero bueno, ahí hay una diferencia importante, hay un bache insalvable.
Bueno, en este caso, disculpame Jeremías, le pongo un poco de humor a la nota, pero ustedes que son panaderos terminan siendo el jamón del sándwich, ¿no? Por un lado los molinos que les aumentan sin medir las consecuencias, por el otro lado la competencia desleal se complica.
Totalmente, sí, totalmente. La verdad es que en su momento cuando hicimos el panazo con la Cámara de Panaderos de Morón, apuntamos a esto, a visualizar un poco la situación en la que estábamos. El gobierno anterior no nos dio ningún tipo de respuesta, si bien recibimos apoyo de muchos periodistas, de muchos canales de renombre y demás, pero quedó solamente en eso, y el trabajo hay que hacerlo tarde o temprano. La verdad es que hay muchísimas panaderías que cerraron desde ese momento hasta hoy, y van a seguir cerrando si estos problemas no se busca una solución. Lamentablemente el pan se usó políticamente desde la época, más de 60 años, y que los controles sean cada vez más estrictos a las panaderías que estamos en regla, hace que la diferencia se haga cada vez más grande.
¿A cuánto están vendiendo hoy el kilo de pan, Jeremías?
Yo lo pienso vender a 140 en este momento, lo voy a aumentar en el corto plazo, pero la verdad que, como te digo, cuesta mucho decir para dónde podemos ir porque las calles están cerradas, ¿sí? Entonces hay que hacer un camino lento, de a poco. Como te digo, en general la consulta y el por qué está tan caro un producto viene hacia el lugar que está en regla cuando tendría que ser al revés, ¿sí? Pero bueno, las chicas la verdad es que le ponen muchísima onda para hablar con los clientes, para que entiendan la situación, y este tipo de notas también hace que de a poquito se vaya corriendo la voz y nos facilite el trabajo.
Jeremías Barragán, propietario de la panadería Colón de Luján, muchas gracias por este contacto con FM Líder 97.7.
Gracias a vos, Adrián.